pues sin más.
No, pero sí, antes hay que empezar
con como siempre, para que ella también sepa que todas las clases las iniciamos con una canción, como con cada uno.
Como deben
ser. Ya, igual.
¿Todos tienen su canción?
¿Cuál?
Dale. La que saben todos, ¿no? Ahí.
Ay, no.
¿La tienes?
¿Mm? Así es.
Y así se conoce a veces la clase de la facultad.
Ah, esa que es la clase donde canta.
Sí, la única.
La única con eso.
Bueno, entonces vamos a comenzar.
Platicar y ustedes me van a decir cuando se apuren que podemos cambiar de tema, pero como comienza con esta canción bastante antigua, pero una canción básica cuando comenzamos con los cursos de alfabetización con los tojolabales, ¿verdad? El interés por los cantos atrajo a los tojolabales y a partir de ahí querían apuntar también la letra. Y entonces se aprendió a leer las letras cantando. Sí. Bueno, yo tengo tantos recuerdos y para decir. Yo les puedo platicar mucho de las experiencias de Carlos o de nosotros con los tojolabales. También les puedo platicar de la vida de Carlos, que no entró con los tojolabales jóvenes, un joven como ustedes, sino ya era de cierta edad y hubo etapas anteriores que se pueden mencionar también. También podemos hablar de la larga historia de los tojolabales, que no son de hoy, de ayer, pero yo no tengo un concepto escrito, sino yo quiero platicar con ustedes, entonces me interrumpen si me desvío en algo que no les interesa. Me llamó ustedes leen la jornada, algunos tal vez. En los últimos días hubo mucho de una presentación de don Pablo González Casanova y una frase de él que el reportero cita literalmente, supuestamente, habló mucho de la importancia de los jóvenes que se organizan hoy en día, pero también, no sé si lo has visto, y en la periferia de México, ¿verdad?, los precursores de este nuevo proyecto son los mayas zapatistas, que hacen uno de los proyectos más avanzados en la historia de la humanidad. Eso toca directamente a los tojolabales de hoy. Y no es una novedad que ciertos gente que se llamaban zapatistas y vienen del norte, les enseñaron, sino al revés, ¿verdad? Lo aprendieron como una larga práctica entre los tocolabales, que es diferente que en la sociedad dominante. Y eso es lo interesante para el futuro y lo interesante por qué estudiamos a los tocolabales, porque de veras enseñan una alternativa probada, posible, se puede criticar, se puede discutir, pero otro tipo de sociedad, ¿eh? Entonces yo veo esto como lo importante del grupo de ustedes, hablar de esto, y no tanto por la persona de Carlos. Se puede decir aquí, pocos conocieron algo que pasa en el sur, pero como Carlos salió de allá, también hay que ver por qué salió, o ya lo saben. Bueno. Yo no sé si la mayoría de ustedes todavía conoció a Carlos cuando daba clases aquí.
Sí,
algunos. Algunos. Bueno, qué bueno que algunos lo conocieron un poquito. Yo lo conocí más de 60 años. ¿Sí? Sí, precisamente. Hace muy poco hubiéramos cumplido 60 años de casados y una larga vida juntos en diferentes países, en diferentes experiencias, pero siempre juntos y una maravilla. Entonces, ¿por dónde comienzo? ¿Digo un poquito de la vida de Carlos o nada más de lo último de los tocolabales? ¿O hablamos solamente de los tocolabales? ¿Podemos hablar de los últimos 1000 años de los tocolabales? ¿Sí? ¿Con qué comenzamos?
Ustedes digan.
Un poco antes de llegar a
sí. Un poco antes. Entonces, ¿les parece hablar un poquito de la larga vida, de las etapas de la vida de Carlos?
Sí.
¿Y por qué se quedó con los tocolabales?
Sí.
Después de muchas otras cosas. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Sí? Si les aburre, me interrumpe, ¿no? Y yo casi ya no oigo, ya soy vieja. Hablar sí todavía me sale, pero escuchar no tanto, y ustedes están con el libro a aprender a escuchar, pero tú me ayudas, siempre juntos, nosotros, ¿verdad? Nos ayudamos mutuamente. Bueno, Carlos nació en Alemania antes del nazismo, 1926, después de la Primera Guerra Mundial, y después, durante el nazismo, ahí se pudiera decir bastantes cosas de estos juicios generales, como si todos los alemanes de aquel entonces, o algunos hasta hoy, son nazis, y son qué horrible. Vivir bajo la dictadura de los nazis en Alemania, como también en otras dictaduras, no quiere decir que toda la gente está contenta con su gobierno, ¿verdad? Era una dictadura, pero la vida seguía, pero lo triste era cuando comenzó la guerra. Carlos creció en Berlín, y eso tenía la ventaja que en Berlín se conoció muy de cerca que hizo Hitler y las familias de los que estaban en el gobierno, cómo se comportaron en la vida ordinaria, etc. Y eso no convenció. Entonces los berlineses eran de los más críticos de los nazis, por los conocían desde cerca. Yo crecí en el puerto de Bremen, que está más al oeste, y muy diferente. Nuestro problema en Bremen eran los bombardeos de los aliados, que comenzaron el primer día de la guerra desde Inglaterra, ¿no? Entonces eran 6 años de guerra. En mi niñez, mis años escolares, parte de la ciudad, incluyendo nuestra casa, estaba destruida, pero seguían las clases en la escuela, en los subterráneos, donde todavía hubo algo, ¿verdad? Pero a un niño, este tipo de niñez impacta, ¿verdad? Entonces eso también queda conmigo, estos largos años de bombardeos, cada rato suena la alarma, hay que correr a los subterráneos. Y después, cuando tuvimos vivir un poquito fuera de la ciudad, ¿verdad? Y teníamos que caminar para llegar a la escuela, vienen los los aviones con ametralladora, y nosotros niños buscando dónde escondernos. Entonces, una niñez que impacta y que no se quita cuando uno es adulto, ¿eh? Pero después, fin de la guerra, viene la ocupación. En el oriente ocupan los rusos hasta la mitad de Berlín. En el occidente, en el norte, los americanos, los franceses, los ingleses, cada uno tenía su parte. Y a mí me tocó la ocupación de los americanos, ¿los puedo llamar así? Los estadounidenses, suena un poquito raro, ¿verdad? Y también una experiencia que muchos años después, cuando estábamos con los mayas, ¿verdad? Nos sentimos un poquito cerca, porque hemos vivido también una invasión de gente extraña que se quedó y quitó todos los derechos a la población. Los mayas vivieron algo semejante con la invasión española, que salió diferente, por supuesto, pero de todos modos, haber vivido algo así, que de repente uno ya no tiene ningún derecho, ¿verdad? No importa. Vienen unos soldados de la ocupación, si sálganse, nosotros necesitamos tu casa. No les importa, ¿verdad? Y con la ocupación, después de la guerra, vino la gran hambruna. Durante la guerra, con lo poquito que hubo, hubo raciones de cada uno y algo tuvimos. Pero con la ocupación, no se ocuparon de si la gente tiene de comer, no importa, no se ocuparon de nada, ahora estamos nosotros, ¿verdad? Bueno, a Carlos, en los últimos años, cuando todavía estaba en la escuela en Berlín, a los 16 años o algo, ¿verdad? Se cierran las clases, todos los jóvenes van a ser soldados. No preguntan si quieres o no, ¿verdad? Entonces tenían que ser soldados, ¿verdad? y no le tocó enviarlo a la frente contra Rusia porque había tenido un hermano mayor que ya antes lo habían hecho soldado y él ya había muerto. Entonces eso se tomó en cuenta que el segundo dieron otras tareas, ¿verdad? Y una de estas fueron enviados a Dinamarca. ¿Ustedes todavía saben algo de la Segunda Guerra Mundial o ya son aquellos tiempos pasados? Pero Alemania ocupó un cierto tiempo muchos países, incluyendo Dinamarca, ¿verdad? Y algunos soldados fueron mandados ahí, no para pelear o algo, sino de ocupación. Lo que Carlos hizo muy, muy joven. Ah, una cosa que va a lo largo de la vida de Carlos es la importancia de la música. ¿Eh? Carlos desde niño, bueno, voy a decir muchos detalles, pero ustedes saben que bajo los nazis, los judíos, no todos fueron mandados a Auschwitz, pero muy pronto perdieron su empleo. Y en la universidad hubo bastantes excelentes profesores judíos y los nazis los fuera. Y ahí hubo también músicos excelentes. Y cuando perdió uno de ellos su empleo, unas familias se juntaron a ver cómo pueden ayudar a esta familia judía y le preguntaron si estuviera dispuesto a enseñar música, piano a los niños. Y él dijo, por supuesto. Entonces se juntaron un grupito de niños, uno de ellos fue Carlos, tenía este excelente maestro de música y Carlos se hizo muy desde niño un sobresaliente pianista. ¿Ah? Y a los 10 años en la escuela dio su primer concierto tocando Beethoven, etc. ¿Ah? Años después, ya con uniforme, que no se pudo pues, quitar, aunque uno no quería ponerla, en Dinamarca, él buscó, en las iglesias siempre hay un órgano, en el norte a lo menos, y él pidió permiso si puede tocar el órgano. Y se metió a la iglesia, aunque era soldado alemán, ¿verdad?, para tocar el órgano. Y la gente encantada, ¿verdad? Años después, aquí en México, en Las Lomas, por unos años era organista en una iglesia también, ¿verdad? Bueno, en cuanto a música la música siempre era importante. Por una parte por los toglavares, pero también porque Carlos tenía también esa necesidad y buscaba dónde. En la ocupación, Carlos estaba en el occidente de Alemania. Alemania fue dividido. Él se puso en camino. Era joven, no fue prisionero, sino nada más. El capitán les dijo un día, la guerra terminó, váyanse a casa, hagan lo que quieran, ¿verdad? Entonces se puso a caminar desde el Rin, si tienen una idea, ¿verdad? Está en el occidente, desde el Rin, caminar hasta Berlín. Es buen trecho. Pero ahí tenía la práctica de caminar por semanas, ¿verdad? que después, con los ojos lavales, era muy útil que sabía caminar, eso sí. Pero en el camino, en 45, de repente la gente dice, no sigas más, porque hay, ya no, ahí ya están los rusos, hay una división, no dejan pasar. Entonces no era posible llegar hasta Berlín. Pero en aquel entonces la gente ayudaba a los jóvenes por todas partes, porque estaban en la misma situación. Los jóvenes eran soldados y no se sabía cómo les fue, si cayeron prisioneros, si viven o... todas las familias esperando a ver si nuestros jóvenes regresan, y si un joven anda en la calle le preguntan, joven, ¿ya comiste? Porque entendía la situación. Yo creo que Carlos no les habrá platicado de estas cosas, ¿no? ¿Les aburre tantos detalles? ¿Sí? Bueno, sí. La vida no es solamente burgués sentado en la casa con su ritmo de comida y cena, ¿verdad? Sino pasan cosas que forman a las personas por las experiencias. Bueno, Carlos no pudo seguir hasta Berlín, se quedó con una familia donde los hombres también no habían regresado y tenían un negocio, no me recuerdo de qué, y le dijeron, quédate con nosotros y ayuda en el trabajo, etc. Viene la ocupación y ahí eran ingleses, ¿verdad? Y se dieron cuenta que los soldados ingleses no hablaban alemán, y en esta región los alemanes tampoco hablaban inglés, pero se dieron cuenta, ahí hay uno, parece que estaba. Pronto Carlos trabajó como intérprete, ¿verdad? Era en aquel entonces inglés y alemán, ¿verdad? Pero la práctica de trabajar de intérprete también era algo muy útil años posteriores, cuando estaba con los tobalabales. Entonces, hubo tantas cosas que en las etapas de su vida tenía la práctica que era útil cuando estaba con los españoles, en los tobalabales. Finalmente, buen rato después, abrieron las universidades o las prepas para poder estudiar, pudimos entrar, y Carlos siempre tenía la idea, yo voy a estudiar música, ¿verdad? Y entró en música y medio año después dijo, no, estos músicos no entienden, solamente hablan de música, como estuviéramos en el cielo y estamos en una sociedad aquí con problemas, ¿verdad? ¿Para qué hacemos música? Solamente para estar contentos. ¿Sí? Así no voy a seguir. La música es muy bonita, pero no para cerrarnos de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Entonces cambió y cambió a teología. Ahora hay que entender qué es teología en Alemania, ¿verdad? No es una secta de algo, sino en las universidades, como una carrera de filosofía o de física o lo que sea, hay una carrera de teología, y no importa de qué religión tú eres, ¿verdad? Pero si escoges esto, tienes que aprender latín, tienes que aprender el griego, porque los textos, también en filosofía, se leen en una universidad alemana en la lengua original, siempre. Entonces tenía que aprender otras lenguas, etcétera, etcétera.
Perdón.
Sí.
Entonces es una formación laica la de teología. O sea, no.
No importa, no es tan dividido. Puede ser que hay un eclesiástico que da cierta materia, porque la conoce. Puede ser que enseñe griego, por ejemplo. Y también textos bíblicos se estudian. Pero ahí se juntan católicos, protestantes, los que quieran entender, estudiar el texto. No es una cosa confesional, sino es una carrera de teología. ¿Sí? Entonces Carlos conocía muchas lenguas, pero en la universidad Marburgo terminó sus estudios y después cambió a Bonn, terminó muy bien. Y le ofrecieron una beca para hacer el doctorado en la Universidad de Chicago. Y lo aceptó. Pero antes de salir de Alemania, tomó una decisión muy grave, que ustedes ya se conocen. Se casó. ¿Verdad? Y con una estudiante que había conocido por ahí, pero en la carrera de física, muy diferente que teología. Pero se complementaba. Bueno, antes de salir de Europa, nos casamos y fuimos a Chicago. Yo un poquito después, porque todavía concluí mi último examen. Y entonces, en lo que viene, no puedo hablar solamente de Carlos, sino hay que decir algo también, que porque Carlos ya no estaba solo, sino estábamos juntos, ¿no? La Universidad de Chicago tenía gran fama, ¿verdad? Pero después de un año, Carlos dijo, aquí ya no sigo. ¿Por qué? En los trabajos que los profesores exigieron, como aquí, ¿verdad? Dieron un tema que hay que desarrollar y entregar, ¿verdad? Y Carlos sacó notas bastante mediocres. Y preguntó a los profesores, pero ¿por qué trata tan mal mi capitán? Y la respuesta fue, usted desarrolló el tema según lo que usted piensa. Aquí no nos interesa lo que piensas el estudiante. Queremos saber si usted leyó fulano de tal, que son los grandes que han tratado este tema y sabe citarlos. No importa que usted piense. Eso, el doctorado. Imagínense. Ejemplos que cuando a nosotros tocó por otra manera ser doctores y enseñar, tratamos de hacer todo lo contrario, que los estudiantes piensan y no repiten como papagayos que una celebridad ha escrito. Está bien conocerlo. pero importante que los estudiantes piensen. Y eso también aquí. ¿De acuerdo? Espero que estén de acuerdo. ¿Sí? Aunque cuando hablan ahora tanto que así algo, aumentar nuestro conocimiento, a mí me suena bastante mal, como es como el conocimiento de haber leído y repetir, y no tanto pensar, criticar, construir. Pero, entonces Carlos dijo, no nos quedamos en Chicago. Y es necesario que también hablo de mí, porque teníamos que ponernos de acuerdo, así vivimos, ¿verdad? No era él que decía, pero no era así. ¿Verdad? Yo, primero, a ver, pero yo tenía un, me dieron trabajo en el departamento de física, porque yo había estudiado física, física atómica, ¿verdad? Y por eso encontré fácilmente trabajo ahí, ¿no? Pero después de un año me di cuenta que el proyecto en el cual yo colaboraba era un proyecto no de la universidad o una asociación de físicos, sino del Pentágono. Quiere decir dirigido hacia lo que quieren conocer de la física para la aplicación en la guerra. Así, cuando yo estudié física en Alemania, física atómica, era para entender el mundo, la construcción del mundo, etcétera, etcétera. Nada de guerra y bombas atómicas. Pero este programa, que yo no sabía porque era teórico, ¿verdad? Programa del Pentágono. Entonces yo también dije, vámonos. Estamos muy de acuerdo por diferentes razones, vámonos. ¿A dónde? ¿Ah? Bueno, cuando uno tiene estudiado teología, ¿verdad? Hay iglesias que aceptan a uno. Y hubo una iglesia en Canadá que buscaba gente que trabaja con refugiados alemanes de Rusia que habían emigrado con Catarina la Grande en el siglo XVIII algo al río Volga, ¿verdad? Y por la guerra después no tengo claro si se refugiaron o fueron corridos o algo, y Canadá los aceptó en British Columbia, muy hacia el poniente, les dieron tierras porque eran campesinos y hablaban un alemán desde hace siglos, muy interesante lingüísticamente, ¿verdad? Pero bastante diferente. Y buscaron un pastor luterano que los atendiera. Y como Carlos había estudiado teología, le preguntaron si lo acepta, y nosotros sí, vamos a Canadá. En la iglesia luterana los sacerdotes pueden estar casados, por eso no tienen el problema que hoy algunos sacerdotes católicos tienen, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se dice eso? Me falta el verbo. Para hacerlo solemnemente sacerdote, ¿verdad? Luterano, pero sacerdote, ¿verdad? Y nos fuimos a Canadá, Okanagan Valley, donde hubo una iglesia y él fue encargado de esta iglesia, donde estaban estos campesinos alemanes de Rusia, ¿verdad? Muy contentos, ahora nos atienden aquí en alemán y con costumbres un poquito diferentes, pero muy interesante, ¿verdad? Ahí estuvimos 3 o 4 años, muy bonito, muy... Bueno, para Carlos era la primera vez que uno de Berlín, muy de la ciudad, tenía que trabajar con campesinos. También una experiencia muy valiosa, ¿eh?, para lo que vino después y de por sí, ¿eh? Pero después me quedo en este tema. ¿Sigo?
Sí.
Después de 3 o 4 años, estaban muy contentos la gente también, todavía éramos jóvenes, pero sabíamos para quedar toda nuestra vida aquí, no, ¿verdad? A ver qué hacemos, ¿verdad? Y por unos contactos, Carlos sabía, en México hay un instituto que busca a alguien que enseña griego. Y Carlos sabía bien griego, ¿verdad? No quieren ir a México. México, ¿qué será eso? No tenemos idea, ¿verdad? Sí. Pero ahí hablan español. De todos modos dijimos, bueno, no conocemos, no tenemos idea, pero vámonos, ¿verdad? Dijimos que sí, a México. ¿Cómo llega uno en aquel entonces, en los años 50, de British Columbia, en el occidente de Canadá, a la Ciudad de México? Antes de aviones, etc. Aviones militares, sí, pero para otra gente no, ¿verdad? 5 días y noches en tren, toda la costa de los Estados Unidos, San Francisco, hasta la frontera prácticamente, después cruzando hasta la entrada de México, Ciudad Juárez. Uy, qué horror. En aquel entonces la maravilla, bonito, ¿verdad? Y en el momento cuando cruzamos la frontera, era otro mundo. Eso era México. Todo lleno de gente que quería vender algo y amable, ayudando. Apenas cruzando la frontera, nos enamoramos de México. Pero faltan todavía 2 días para llegar aquí. Y aquí... aprender español, porque hay que enseñar griego en español, ¿eh? Entonces en la escuela Berlitz, estudios concentrados, iba a decir día y noche, no, en la mañana y en la tarde, y a fuerza pronto aprender español, porque pronto iban a comenzar las clases y entender griego en español para nosotros no era tan fácil. Bueno, pero se pudo, ¿verdad? Con gran esfuerzo, ¿verdad? Está interesante, pero para conocer México no se puede quedar ahí en el instituto de algo. Sí, pero aquí hay una buena universidad que se llama la UNAM, ¿verdad? Entonces nos vamos a inscribir, Carlos, yo en este momento no pude, en la UNAM, se inscribió en filosofía, hizo todo su... y eso fue en los años 60. La UNAM en los años 60 era la maravilla. ahí estaban los exiliados de España, ¿verdad? O'Gorman y González Casanova y mucho, una efervescencia de discusión, marxismo, cristianismo, y se discutían todo, era muy bonito. Y para mí un poquito lo contrario de ahora. Como profesores, cada uno está tan ocupado con su clase y hay diplomados para gente de afuera que pague, etc. Pero discusiones entre profesores, entre colegas, casi ya no hay. Eso hace muchísima falta. Cada uno está, somos sobrecargados con nuestros estudiantes y personalmente a veces discutimos, pero todo lo contrario de los años 60.
Bueno, yo estudié en los 60.
Sí, sí. Bueno, Carlos, Carlos hizo su posgrado, terminó y le invitaron a dar clases. Entonces comenzó aquí a dar clases de filosofía, pero nada de eso jalaba. Es desconocido, ¿verdad? Sino tradicional, ética, pero cristianismo, marxismo, eso era la discusión en aquel entonces, ¿verdad? Llega 68 y desde antes la influencia de Sánchez Vázquez, ¿verdad? Filosofía y praxis. No hay que encerrarnos en las clases aquí, hay que ir afuera para hacer algo práctico, etc. ¿Verdad? Eso era la onda. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, estamos de acuerdo, pero ¿ahora qué? ¿Verdad? Y resulta algo muy contrario. En una universidad en Ohio, en los Estados Unidos, que ya no queríamos regresar, buscan un director de estudios latinoamericanos. Bueno, a ver, Carlos entregó sus papeles y lo aceptaron, ¿verdad? Que tenía la gran ventaja que no era quedarse allá, sino viajar a Chile, a Colombia, Ecuador, Costa Rica, donde esta universidad tenía grupos de estudiantes para estudios latinoamericanos. Y el cargo de Carlos era visitar a estos grupos también en México, cómo les va. Entonces, una oportunidad de conocer muchos países de América Latina. Por ejemplo, Chile en tiempos de Allende. ¿Ustedes han oído todavía algo de Allende? ¿O no, ya no? Antes de Pinochet, tal vez de Pinochet han oído algo, que era todo lo contrario. ¿Sí? En aquel, todavía no llegamos a los Tojolabales, pero en aquel momento estalló una huelga de los trabajadores en las minas de cobre en Chile. ¿Qué pasa cuando una industria muy importante para el país, cuando los trabajadores, los mineros, hacen una huelga? Estoy segura que en cualquier país del occidente hoy mandarían la policía o algo. Eso hay que acabar. Allende hizo todo lo contrario, el presidente Allende. Él mismo fue al sur de Chile juntarse con estos huelguistas y les explicó personalmente la importancia del comercio del cobre para la economía de Chile, que el enorme daño, no podían vivir sin esto, y se entendieron, ¿verdad? Y no sé si querían aumentar su sueldo, algo se les concedió, pero hablando personalmente con los huelguistas, mañana entrar otra vez a trabajar. ¿Qué ejemplo? ¿Y qué diferencia con hoy? Policía que incluso mata por todas partes, ¿verdad? Pero Allende todo lo contrario. Experiencias muy valiosas que uno no olvida. Conocer Ecuador era el primer encuentro con indígenas, porque nunca antes había conocido indígenas en alguna parte, ¿verdad? Sumamente interesante. Bueno, muchas cosas, pero otra etapa que era el conocimiento de indígenas, ¿no? Entonces, después de algún tiempo muy valioso en Yellow Springs, Ohio, pero dijimos, no, queremos regresar a México. México es tan bonito y nos sentimos en casa. ¿Qué hacemos? Y una vez que visitaba un grupo que estaba aquí en la Ciudad de México, se encontró con algunos amigos y dijo, ¿qué posibilidades tengo para ir, regresar a México? Ya pensamos en la Universidad de Veracruz, en el Jalapa, no en el centro. Y alguien le dijo, no, en Chiapas hay cosas interesantes, ¿verdad? Y yo conozco al obispo Samuel Ruiz. ¿Han oído algo todavía del obispo Samuel Ruiz? No tanto. Hubo un obispo de aquel tiempo que trabajó mucho con los indígenas, pero de otra manera, ¿verdad? Y Carlos dijo, no, otra vez con la iglesia no me convence. Pero Samuel Ruiz es diferente, tienes que conocerlo, etc. Y estos días está aquí, trátelo. Pues, no me convence, pero si tú lo dices. Se encontró con Samuel Ruiz y se entendieron a la maravilla. Y don Samuel lo invitó, pero tienes que conocer Chiapas. Te invitamos para venir. Y tenemos diferentes comités que trabajan ahí, equipos. Uno en Ocosingo, otro en Comitán y varios otros. Ven a conocer cómo trabajamos ahí. Carlos fue y los que han leído algo, leído esta primera historia de Tic-Tic. Eso fue allí, su primer encuentro cerca de Ocosingo, donde hablan celtal, una reunión de muchos, y él no entendió nada más tic, 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 que es nosotros. Después visitó un grupo que trabaja desde Comitán con los tojalabales, y ahí se entendieron muy bien, ¿sí? Y regresó a Ohio, me platicó cómo fue todo. Entonces nos pusimos de acuerdo, vamos a Chiapas, ¿verdad? Entonces, eso fue en 73, ¿verdad? Y en Chiapas nos quedamos, bueno, Carlos sobre todo, 20 años para trabajar con los tojolabales. Y como en cada nuevo lugar a donde fuimos, primero hay que aprender el idioma que se habla ahí. Y en Comitán nos dijeron, ¿ustedes quieren aprender tojolabal? ¿Para qué? ¿verdad? Tiene que enseñarles español para que se que progresen, etc. Era todavía la onda del INI, incorporarlos que visten zapatos y hablan español, etc. Y nosotros dijimos no. Ellos hablan tojolabal, entonces es nuestra obligación, si queremos trabajar con ellos, aprender tojolabal. ¿Cómo se aprende tojolabal? Solamente con los tojolabales. No hay ninguna, o no había ninguna escuela que enseña, o un libro de texto para aprender tojolabal, no había. ¿Verdad? Pero este grupo en Comitán estaba en contacto, tenían reuniones grandes con los tojolabales, etc. Y les presentaron, y aquí hay dos nuevos, y queremos aprender tojolabal, cómo les pudieran ayudar. Típica la respuesta de los tojolabales. Vamos a platicarlo con nuestra comunidad y venimos en una semana para darles la respuesta. Nunca inmediatamente, ¿verdad? Vinieron en una semana y dijeron con mucho gusto, les vamos a mandar por turno cada semana un hombre de cierta edad para que les enseñe aquí. Así comenzaron nuestras clases de Comitán, que cada semana vino un hombre a Comitán para enseñarnos. ¿Cómo nos iba a enseñar? Eso ya han platicado o oído algo, no quiero repetir cosas que ya conocen. ¿Cómo se aprende tojolabal sin libros, etcétera? Un pizarrón, sí. Ella estaba completamente en manos del tojolabal, que supo un poquito español para comenzar. Pero estaba en manos de él. ¿Cómo va a comenzar? Nada como escuela verdes. Tenía otro método. Y la temática. ¿Con qué va a comenzar? ¿Verdad? ¿Con los vocales o quién sabe? Y dijo, lo primero que ustedes tienen que aprender son las fechas. Las fechas. ¿En qué? ¿Cómo se expresa el día? Hoy estamos a 26 de octubre o algo, ¿verdad? ¿Cómo se expresa la fecha de hoy y otras fechas en tojolabal? Verles lejos. Yo creo que nadie hubiera tenido la idea que lo más importante y para comenzar hay que aprender las fechas. ¿Tienen idea por qué? ¿Ustedes han oído algo de las antiguas inscripciones de los mayas en las estelas, etcétera, donde hay largos textos con glifos y todos, ¿con qué comienza? Con la fecha. La fecha quiere decir el contexto en el cual después se va a decir qué pasó, que se va a hacer algo. Pero primero el contexto cósmico que se expresa en la fecha. En tal y tal tiempo, ¿verdad? Gran sorpresa para nosotros, pero impresionante, ¿verdad? Y si otra persona nos hubiera enseñado de alguna manera tojolabal, no hubiera salido esto, ¿verdad? Entonces primero las fechas. Segundo capítulo, Sí, será. ¿Cómo saludarse? Porque no es igual saludar a una persona mayor o de la misma edad o un niño. Y nada tan corto como hello, ¿verdad? O una fórmula que sirve para todos. No. El respeto a las personas y a los mayores se expresa en la forma como hay que saludarlo, ¿verdad? Entonces alguna persona, por ejemplo, Calatacuna, bueno, ya es de cierta edad, a un niño menor, Calaquistina, ¿verdad? Y diferentes, ¿verdad? Después se acostumbró un poquito a hablarse de hermano, ¿verdad? Pero lo correcto, lo original es cada uno según el respeto que él merece, y sobre todo los mayores, ¿verdad? Y no como en nuestro mundo, hello, y hola, ¿cómo estás? Se puede hacer a cualquier persona, solamente usted o tú, ¿verdad? Eso se distingue, ¿verdad? Pero la forma como se... bueno, entonces, y era un gran capítulo, y no tan fácil como saludar a cada uno con el respeto que merece, ¿verdad? Y nosotros, bueno, la persona que nos enseñó cada semana otra, ¿verdad? Hablaba más y más solamente Tojolabal, y como lo escuchamos, lo pusimos en el pizarrón. Entonces, algunos de estos, el primero supo un poquito español, otros ya no. Y esto se puede escribir, ¿verdad? Claro, como se oye, lo escribimos. Entonces surgió una situación en la cual mutuamente aprendimos, ¿verdad? Él nos enseñó y habló español, nosotros lo apuntamos y él aprendió a escribir su propio idioma, ¿verdad? Y estaba asombrado, ¿sí? Y feliz que se puede escribir y aquí lo pueda aprender. Y mutuamente aprendimos, ¿verdad? Y surge el problema, bueno, cuando nos dice una frase y nosotros, según se oye, lo escribimos, se pudo, los sonidos en el Tojolabal no son tan difíciles para nosotros, para escribirlo con alfabeto, un poquito, pero no tanto como ciertos otros, ¿verdad? Se pudo, pero el, ¿cómo lo llaman ustedes esto? El saltillo, sí, era necesario para distinguir, pero más o menos se pudo. Pero un problema grande, ¿dónde termina una palabra y comienza la otra? ¿Cómo dividir toda una frase en palabras? ¿Ah? ¿Ustedes han visto este problema?
No.
¿Cómo se puede? Hay método para eso. Se dice una frase y después se pide a Tojolabal, y cómo se dice lo contrario, con negación. Entonces en un lugar de la frase entra un no o algo semejante. donde se estaba ahí, se separa algo. Y después una frase, una pregunta, de las mismas palabras. Pero así poco a poco aprendimos cómo subdividir las palabras y cómo expresar una pregunta y una negación. Y así poco a poco aprendimos y cuando, sobre todo para hacer preguntas de la vida diaria, ¿verdad? Después de algunas semanas, Carlos solito se fue a una comunidad donde solamente se hablaba de Tonglabá. Nunca fuimos juntos para no tener el recurso a hablar de otra manera, ¿verdad? Sino siempre él y después yo ir solito a una comunidad donde todo es Tonglabá. Y nos recibió, bueno, teníamos que preguntar, por supuesto, pero estábamos bienvenidos y así aprendimos. Y así poco a poco Carlos comenzó a escribir para ayudar a otros, para no que tengan que repetir todo este proceso, sino ya como estamos acostumbrados a aprender de libros y a tener algo escrito para principiantes y hacer canciones, ¿verdad? Y Carlos en una comunidad se notó que no tenían radios, pero unos chiquitos con pila tenían y les gustaba oír la música. Y cuando hubo cantos, por supuesto en español, la gente lo repetía. No entendía nada de lo que cantaba, pero como les gusta tanto cantar, lo repetía. Y Carlos les preguntó, ¿y no tienen canciones en Tonglabá? ¿Verdad? Eso tiene razones históricas, que fue prohibido, etc. ¿Verdad? Pero querían la música. Entonces Carlos comenzó con frases muy comunes, poner en canciones para niños. Y rápido los niños lo repetían y comenzaron a cantar y todo era canto. Y a la vez, ¿y cómo se escribe la letra, ¿verdad? Llegaron comisiones de otras comunidades, no uno, siempre en grupo. Sí. Hemos oído que aquí enseñan nuestras canciones. Lo apropiaron inmediatamente porque era en Tonglabá. Y con un contenido de expresiones muy comunes de vida diaria, ¿verdad? Queremos aprender eso también, ¿verdad? Entonces, para poder cantar estas canciones, al principio sí se hizo directamente, pero se utilizó para que participen en las clases de alfabetización para poder leer las letras o cantar los textos, ¿verdad? Entonces lo primero que se publicó eran libritos con los textos de las canciones.
Yo tengo una pregunta, ¿y sí, por qué se les prohibió o se perdió el canto original en Tonglabá?
Mire, eso no es reciente, sino es bastante antiguo que se les prohibió durante la colonia hacer sus propios, muchas cosas propias, y se perdió la costumbre. No es algo reciente.
Sí, pero se está perdiendo por cuestiones de falta de uso.
Después, falta de uso. pero comenzó con la prohibición durante la colonia. Pero las canciones y los libritos, ustedes tenían ahí uno de estos, ¿verdad? Y cada año eran más gruesos, y la gente misma comenzó a hacer sus canciones. Eso era lo bonito. En estas cosas escritas ahí, algunos al principio eran de Carlos, pero muy pronto hubo de la gente de otros, y se juntaba, y no importa quién lo hizo, lo importante es que se juntan, se publicaron y la gente lo quiso, y alfabetización y cantar vino junto, ¿verdad? Quiero decir un poquito. Bueno, puedo decir un poquito más sobre cursos de alfabetización o escuelas. En aquel entonces, el INI, todavía saben qué es el INI, Instituto Nacional de Indigenismo, ¿verdad? Que era fuerte a mediados del siglo XIX para incorporar a los indígenas en la sociedad oficial. ¿De acuerdo? Castellanizarlos, etc. Entonces, hubo en la región Otojolabal algunas escuelas y la gente estaba muy descontento por varias razones. Para todo era español. Y si un y la gente no entendía. Y si un niño dice algo en Tojolabal, un 20. Hay que pagar. Sí. ¿No? Pero también a veces los pegaron. Y ahí los papás dijeron, eso no lo vamos a permitir. A los niños nunca se pega, aunque no aprenden, este maltrato no vamos a permitir, y lo dijeron a los maestros, si pegan otra vez a un niño, ustedes se van. Y eso pasó porque era la manera como los maestros se comportaron. Entonces en toda la zona Tojolabal, no eran tantas las escuelas, pero las que hubo, los tojolabales corrieron a los maestros, ¿verdad? Por el maltrato a los niños. ¿Verdad? Eso no se permite. Entonces, cuando nosotros llegamos en los años 70 a la región, no hubo escuelas. Pero hubo mucho interés para aprender a escribir. Hay que hacer otro tipo de escuelas. Hoy en día, cuando se necesitan escuelas en una región, ¿cómo se hace? Primero se pregunta cuánto cuesta. Todo se mide con el dinero que se necesita, ¿no? Para construir algo, ¿verdad? Y después ver maestros, etc. Ahí todo era lo contrario. No puedo proyectar nada, pero esta foto, lo podemos pasar alrededor, eran las clases de alfabetización. No costaba nada. Los jóvenes y sus papás hicieron de madera que hubo ahí unas mesas para escribir. Los que podían hicieron unos bancos, pero otros están de pie, no importa, y no cuesta nada. No es cuestión de ir al aire libre, que allá lo permite, se hicieron las clases y ven en qué postura ahincado o algo están los alumnos, ¿verdad? Porque querían escribir. Y hubo muchos cursos de alfabetización, siempre con campos, pero poco a poco comenzaron a poder escribir en Tojolabal, por supuesto, ¿verdad? Poco a poco comenzaron a escribir ellos mismos. Ustedes tal vez conocen algunos libros, hay un diario de un Tojolabal y lo que querían escribir poco a poco, ¿verdad? Pero no buscar quién nos presta el dinero, quién nos da el cemento para construir un edificio, nada de eso. De lo que hay en la región, juntarnos y hacerlo de alguna manera, ¿verdad? Imagínense si todos estuvieran aquí, ¿cómo se dice?, sobre el piso, solamente con una mesa, pero escribiendo así, ¿verdad?
Sí.
Hincado, no importa. Querían es aprender y se pudo. Y nos dicen que algunos que estaban en los primeros cursos de alfabetización desde aquel entonces seguían y ahora son licenciados en la escuela intercultural en Margaritas, ¿verdad? Entonces los tojolabales aprendieron a escribir y no solamente con nosotros, sino ellos mismos, a otros, a niños, a adultos. Yo también participé en esto y ustedes ven ahí, la mayoría son jóvenes, ¿no? Y a mí me tocó un grupo, mayoría jóvenes, pero también unos hombres mayores, campesinos, y estaban tan tristes porque no lograron cómo agarrar un lápiz, porque sus manos estaban acostumbrados a otros trabajos en el campo y ya no lograron manejar un lápiz. Estaban muy tristes, querían, pero llega una edad cuando ya va a ser difícil. Entonces, más empuje dieron a los jóvenes, aprenden, porque después ya no se puede, ¿eh? Pero ahora sí hay muchos tojolabales que escriben y cantan, ¿sí? Nos quedamos, bueno, en aquel entonces don Samuel hizo unas novedades. Uno de estos era un congreso indígena en 1974. Una reunión de delegados de muchas regiones, Tzeltales, Tzotziles, Xoles y Tojolabales, que no se habían conocido, ¿verdad? Se reunieron en San Cristóbal, el gobierno de Tuxtla, asombrado que pasa ahí, ¿verdad? Y también un poquito al revés, el gobierno quiso pronunciar ciertas cosas a los indígenas, pero cómo comunicarse con ellos, y no tenía posibilidad de convocatoria. Quien lo tenía era el obispo, ¿verdad? Y lo hizo una gran reunión entre delegados de los diferentes grupos, ¿verdad? Y que después quedaron en contacto, ¿verdad? Y eso era algo nuevo. Si uno lee obras de antropólogos de mediados del siglo XIX, dicen en esta región los indígenas de closed corporate society, quiere decir comunidades encerrados en sí mismos, juntitos como grupitos, pero sin contacto hacia afuera. Eso se pensaba, no era tan cierto ni antes, pero el gran cambio vino con el Congreso Indígena, donde se conocieron de otras comunidades y de otros grupos, y eso se mantuvo. Y en el equipo de Comitán y también en Ocosingo, etc., seguía las reuniones del grupo en Ocosingo de los Celtales, en el Comitán de los Tojolabales, donde todas las pláticas eran en su idioma, ¿verdad? Pero se tomaron acuerdos como hacer ciertas cosas, etc., ¿no? Y participamos en estas cosas. Y después de unos 10 años, yo me enfermé de la columna, porque la vida para mujeres en las colonias, si uno no está acostumbrado desde chiquito, es muy duro. Cargar el agua, lavar en el río, cargar muchas cosas. Me lastimé gravemente la columna, allá no me podían dar tratamiento, yo tenía que trasladarme aquí a la capital para un tratamiento largo, y Carlos seguía allá otros 10 años, y en un momento me estaba visitando aquí. Viene un telefonazo de don Samuel, el obispo: Carlos, no regreses, quédate allá, de ninguna manera regreses aquí. ¿Por qué? El ejército te busca. ¿Por qué? Era 94, entrada del ejército en las comunidades buscando cosas, y hubo dos razones. Una era, revisaron los papeles y los libros que tenían los tojolabales ahí, encontraron un librito que dijo Marcos y cosas en tojolabal que no entendían, y era un libro de Carlos Lenkersdorf. Este Carlos Lenkersdorf promovió toda esta sublevación, y trabaja con Marcos, del subcomandante, etc., ¿verdad? Y es extranjero, hay que echarlo del país, ¿verdad? ¿Dónde está? Este librito era el Evangelio de San Marcos en Tojolabal. Porque uno de los programas del obispo era que se traduzca el Nuevo Testamento a todas las lenguas de los indígenas de Chiapas. Y Carlos estaba encargado con un grupo de tojolabales hacer la traducción del Nuevo Testamento a tojolabal. Y comenzaron con el Evangelio de San Marcos, y dijo en tojolabal algo, pero los soldados solamente podían leer Marcos, los demás no podían leer, y era un libro de Carlos Reyes, una prueba perfecta de estar con el subcomandante y levantando a la gente, ¿verdad? Eso era razón porque en 94 regresamos, y yo ya estaba aquí, y Carlos también se regresó aquí. El contacto contacto con los tojolabales en cartas escritas en tojolabal, ¿verdad? Eso sería. Para los tojolabales era una novedad que se puede escribir, porque hubo casos, por ejemplo, que alguien se enfermó y tenía que ir por un tratamiento a otro lugar, centro o algo, y viene un tojolabal y dice: mi hija está ahí lejos, pero me escribió una carta, léemelo, ¿verdad? Eso antes era imposible, a mantener el contacto de alguien que estaba de viaje, ¿verdad? Entonces, una nueva manera de comunicarse por cartas, por el correo, no por las cositas de hoy.
Es que les habían dicho, ¿sí?, que era imposible, ¿sí?, escribir su lengua, ¿verdad? Les habían,
¿sí?,
dicho a los tojolabales,
¿sí?,
que era imposible,
¿sí?,
con el
Pero,
alfabeto.
Ya lo aprendieron, ¿sí?, y sabían, uno puede escribir una carta en un sobre y meterlo al correo, y el correo lo transporta y llega a mis papás, ¿verdad? La gran novedad, una felicidad que hay esta comunicación. Bueno, hoy hay otras maneras, pero entonces era una gran novedad y la gente contenta y refuerza, hay que aprender a escribir porque es muy útil, ¿verdad? No para novelas o algo, pero para contacto, ¿sí? Y también mandar una carta a otra comunidad para avisar algo, lo que sea, ¿verdad? Para el sistema de comunicación entre ellos, ¿verdad?, era muy importante, ¿verdad? Bueno, nosotros 94 ya regresamos aquí en el, aquí en la UNAM. Hay un centro de estudios mayas y tuvimos contacto con ellos y ellos nos aceptaron inmediatamente, porque gente que sabe tojolabal, que conoce ahí, etcétera, etcétera. Entramos los dos aquí en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Hay un centro de estudios mayas que nos dieron chamba y ahí seguimos. Yo sigo todavía, y Carlos también, hasta lo último siguió ahí. Y él, bueno, ustedes saben, comenzó aquí en la facultad con una clase que llamaba Lengua y Cultura Tojolabal, que era una novedad aquí. Y la otra novedad era, ahí canta. Eso he oído de otros estudiantes, hay una magia en la facultad. Ahí alguien canta, hay que ir a ver eso, que es tan raro. Y hay varios, les fascinó y se quedaron y aprendieron tojolabal y siguen cantando, ¿verdad? Sí. Bueno, yo ya les mencioné que yo estudié física, pero no seguí. Cuando estuvimos con los tojolabales, nos hicieron tantas preguntas. Querían saber qué pasa. Por ejemplo, ¿por qué en San Cristóbal hablan otro idioma y nosotros aquí hablamos diferente? ¿Cómo es eso? ¿Ah? Entonces las explicaciones eran la historia de la región, ¿verdad? Entonces yo, por tantas preguntas, para contestarlos uno necesitaba conocer la historia de la región. Entonces yo me metí en el archivo de la diócesis en San Cristóbal, que tiene documentos excelentes desde el siglo XVI hasta hoy, y me metí en cuestiones de historia de esta región, y con esto sigo hasta la fecha.
Aquí están sus excelentes libros.
En este archivo, que ahora está todo en San Cristóbal, antes estaba en Comitán también. En Comitán tenía un archivo municipal y encontraron, aquí hay tantas cosas viejas, ¿quién quiere esto? Los tiraron a la calle. Y por suerte alguien se dio cuenta, ahí hay cosas muy interesantes que están tirando. Y el párroco de Comitán se dio cuenta y ayudó entre varias gente recogerlo, pues dice, eso es interesante y no es, es basura. Lo coleccionó y después se entregó al archivo de la diócesis de San Cristóbal, donde se guardan. Y yo me metí ahí para ver qué hay de Comitán, de la región, etc. Y encontré que el primer libro de bautizos y matrimonios en Comitán, 1557, hace tiempecito, ¿verdad? Estaba ahí apuntado, sumamente interesante, porque en el bautizo los niños, los frailes les dan un nombre, Catarina, Domingo, Francisco, etc., que se dice cristiano, ¿verdad? Completamente nuevo, ¿verdad? Pero en los apellidos de los papás y de los padrinos, al principio se ve que todos todavía tenían nombres calendáricos. Quiere decir el nombre cuando un niño nace, se da el nombre del día cuando nació. Eso era más importante en la situación cósmica, que es la fecha en que uno nace. Eso es más importante que quiénes son tus papás. Y poco a poco se ve en este libro de bautizos como los españoles lo cambiaron. Tenía que apuntar hijo de fulano de tal. Y ahí comienza lo que hoy se llama los linajes. Como si eso fuera de gran importancia, muy antigua. Tal vez en otros lugares, entre los tojolabales, seguramente que no. Los niños no conservaban los apellidos de sus papás, no. El linaje necesita eso. Y así se introdujo siempre, este niño es hijo de fulano de tal, de fulano de tal. Al principio los papás y los padrinos todavía tenían nombres calendáricos, y pronto comienza ahí de hijo de Tomás Sánchez y Catalina Santís Domínguez. Eso se quitó, por eso hasta la fecha no hay tojolabales que conservan nombres tojolabales. Los tzotziles sí, pero obviamente entre los tzotziles son nombres de animales o algo, pero no fechas de su nacimiento, no son calendáricos. Tal vez a los frailes eso no les estorbaba tanto.
Perdón. La interrupción, también los centales. Tengo un amigo que es central, sí. Y él me dice que tiene su nombre, lo reconozco, y le hablan sus padres y sus hermanos en su lengua, le hablan por otro nombre.
Sí.
Pero no me acuerdo cuál es, pero es sí. Esa referencia como a, no sé si animales o no sé qué te va a decir.
Sí. hasta donde yo sé, los apellidos entre los celtales hoy en día conservan algunos apellidos en celtal que se refieren a animales o algo, en celtal. Pero, y lo demás es López Sánchez, pero no nombres calendáricos, ¿verdad? Entonces se supone que a los frailes les molestaban solamente los nombres calendáricos. Si es una planta o un animal o algo, no importa. Pero nombres calendáricos tienen su significado, pero eso fuera, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos aquí en la UNAM y ahí Carlos entendió que hay otra tarea. Antes escribió libros para el uso de los toclavales, que ellos poco a poco en sus escuelas utilizaban de aritmética, de matemáticas, de leyes agrarias, que nunca habían oído que hay un día de 8 horas de trabajo, ¿verdad? Traducir estas cosas era muy importante. Entonces allá Carlos escribió no solamente un gran diccionario de uso, sino cosas útiles que los tojolabales siguen utilizando, ¿verdad? Cuando estuvo, entró aquí, entendió, ahora tengo otra tarea, dar a conocer lo maravilloso, lo importante que está vivo en Chiapas en cuanto a otro tipo de sociedad, que es una alternativa para el neoliberalismo que nos absorbe aquí. Entonces lo que escribió aquí, ustedes han visto algo de esto, tiene otro sentido, porque él pensaba, eso es importante que otra gente conozca que existe vivo en Chiapas, en pueblos originarios mayas, muy diferentes a los otros pueblos originarios. Y ustedes han visto las características, supongo, ¿verdad? No es la competitividad que nos dicen aquí, sino complementarnos mutuamente, ¿verdad? Y no competir una contra otra, que tristemente en la UNAM todavía nos predican, ¿verdad? Entonces, ese tipo de libros que escribió en esta etapa en la UNAM, algunos se han traducido al alemán, al francés. Últimamente hay interés en San Petersburgo. Dicen ahí en Chiapas hay todavía otras formas no capitalistas, no neoliberales. En Chiapas, eso queremos conocer, mándenos libros, porque hay un Carlos Leitersdorf que escribió sobre eso.
Sí. Y al inglés también ahora están pidiendo traducción al inglés de Clayton.
Sí, sí.
Sí, porque muestra una nueva
Rusia.
Rusia, imagina.
Y en... todavía sí, 2 minutos. En Australia tenían interés por ciertas razones, querían publicar algo y un artículo de Carlos sobre esta cuestión, y lo mandaron a un señor de la Complutense o algo en España para dictaminar el artículo. Tú ya te ríes, tú conoces todo. Sí. Y lo rechazó. Y preguntamos, bueno, ¿por qué? y él explicó: no es posible tomar en serio esta gente atrasada que todavía existe, porque los más progresistas somos aquí en Europa, en Occidente, porque nosotros somos los únicos que pudimos mandar un hombre a la luna. Ahí se ve que somos los progresistas nosotros, y estos son los atrasados, no tienen importancia. Así se fue el tiempo.
También es interesante lo que él le contestó al español. A lo que Carlos le contestó al español también fue interesante, porque ahí no acaba la historia, sino que le dijo: a ver, o sea, también hicieron una bomba atómica y devastaron y todo lo que están devastando, ¿no? ¿Quién es más? Efectivamente, ¿quién es más retrasado? Nosotros. O ellos, que tienen una armonía con el universo, ¿no? Y eso ya no se le pudo debatir mucho después, el español este. Justamente.
Todavía me dan un minuto.
¿Sí?
Tengo un montón de fotos de Tojolabales, etcétera, no los traje. Yo traje una foto que ahorita les voy a mostrar. En la Universidad de Tubinga, muy renombrada en Alemania, donde vos también estudió ahí, en una ocasión muy solemne, yo no sé de qué se trataba, invitaron al obispo Samuel Luis por una cosa muy solemne. El obispo no pudo ir. Preguntó a Carlos: ¿tú puedes ir en mi lugar para que alguien de nosotros vaya? Y Carlos fue. En una reunión, ¿tú conoces esto? Solemne, todos en traje negro,
corbata
y todo. Y Carlos se presentó en traje Tojolabal, también para las festividades, ¿no? De trabajo, sino cuando hay algo importante entre los Tojolabales, se sabe que se pone. Y así se presentó en esta solemne sociedad reunión en Tubinga. Así.
Se atrevió.
Unos se... que falsa de respeto a algo. Para él fue un mensaje que muchos allá captaron. ¿Por qué todos que venimos de lejos tenemos que acostumbrar a la cosa europea como ellos lo hacen, eurocéntrico? En otros lugares también hacen sus fiestas, también se visten para algo especial. ¿Por qué no podemos estar juntos, cada uno a su manera? Y muchos la aceptaron y después le escribieron la gran enseñanza que esto les dio. ¿Por qué no?
Ya para complementar esta historia, eso mismo hizo en el Palacio Máximo de las Artes que hay aquí, cuando presentó el de Filosofar y Plato Polaro, lo hizo así también. Y era curioso porque todos los demás eran muy formales y con caja y demás, y él trajo su color al en el recinto máximo de Bellas Artes, justamente lo mismo.
Y no es falta de respeto, porque no viene de unos trapos o algo, sino al contrario, con mucho respeto adecuado, pero diverso, ¿verdad? ¿Por qué todo tiene que ser uniforme como Europa? ¿Verdad? Aquí hay otras formas que se tienen que reconocer.
Enseñar el respeto a la diferencia.
Eso. Bueno, la historia de los tocalabales ya se queda.
A ver, una pregunta. Vamos a dar tiempo para una pregunta, si hay quien tiene muchas ganas de hacerla.
Solamente le pido hablar fuerte porque ya no oigo bien.
Después de que regresó a la capital,
sí.
Cuando, en el 94.
Sí.
De que lo buscaba el ejército, ¿ya no tuvo represalias o algo más que fuera perseguido por el mismo ejército? ¿O cómo terminó esa búsqueda por Carlos por parte
No lo encontraron y no lo buscaron. En México no se hubieran atrevido. Y también era profesor de la UNAM. Por seguridad también, no hubo más, sí. Pero no, por eso no regresó, eso hubiera sido tonto, ¿verdad? De la situación, sí. Pero las cartas con los tocalabales seguían en Tocalabal, sí.
Bueno, pues le agradecemos infinito a...
Gracias por la oportunidad de estar con ustedes, porque por lo general mi tema en la UNAM es el siglo XVI de Chiapas. Una cosa quiero decir todavía. ¿Sí? Yo veo ahora la larga historia. Chiapas oficialmente, cuando hablan de la historia de Chiapas, hablan de las grandes sublevaciones. Los tocolabales no participaron en ninguna de las grandes sublevaciones. No es la forma militar de matar a otros para resolver problemas. Esa es otra enseñanza.
Bueno,
pero siguen muy vivos. Eso sí.
Bueno, también los zapatistas, después de los 12 días de fuego, han permanecido en paz, porque ellos tampoco,
¿sí?,
creen que la guerra sea,
¿sí?,
el medio de solucionar problemas. Eso lo vamos a ver, sí, las últimas clases.
Sí, y los zapatistas no son, el nombre es una novedad, pero es igual en la región.
En la región.
Los chapalabales son, sí, zapatistas, sí, hoy en día. Y siguen en su forma antigua.
Sí, 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 igualito. Son herederos de su cultura milenaria.
Sí.
Pues este libro lo vamos a rifar hoy, a ver quién es la o el afortunado, con un número que den del 1 al 26. A ver, un número.
Pero ese es siglo XVI.
No, ya, sí. Pero es de nuestra historia. Es de nuestra historia.
Todo bueno, es en el siglo XVI.
Salvador Mecalco Valle. Ándale.
No,
bueno, y quedamos entonces para el siguiente curso. ¿Todos tienen el texto de Pablo Mamini? ¿Todos?
No, no, no.
¿Sí?
Es el de
la izquierda y la derecha. Ni izquierda ni derecha.
Es que, Fernanda, yo quiero, bueno, encontré un texto sobre, estoy tomando un seminario de literatura, me recomendaron un texto que se le voy a compartir, nada más que saqué 10 copias, pero no me alcanzó, pero paso a quien alcance. nada.
Bueno, y déjame uno y yo vuelvo a sacar para la próxima clase.
Por allá.
Bueno, antes de que...
Y luego terminamos con la canción, claro.
Justamente, se debe estar cantando.
¿Me mandaste el
texto?
No,
para la próxima semana, que va a ser la mega ofrenda y toda esta cosa, es un grupo de compañeros, queremos hacer una otra ofrenda, ¿no? Una ofrenda política, pues que no esté inserta en esa formalidad más bien, ¿no? Sino queremos apropiarnos de un espacio y hacer una ofrenda para denunciar la catástrofe de nuestra nación. Entonces, el próximo lunes a las 6 de la tarde nos vamos a reunir aquí en el Espejo de Agua para pues, ya organizarlo pronto, ¿no? Porque vamos a tener pocos días, pero pues el chiste es ese, ¿no? Como el lunes a las 6 aquí en el Espejo de Agua, frente de rectoría.
¿Quiénes son los que lo están convocando?
Pues a mí me llamó una amiga, pero en realidad me dijo como que difundiera. Los de los cerezos no creo.
Porque bueno, ya que estamos hablando de eso, nosotros organizamos otra ofrenda cada año, justo ahí abajo del Espejo de Agua. Este año también la vamos a poner. Así que podríamos unir fuerzas, pues. Espero que hayan visto años pasados. El año pasado fue una serpiente quechua, hace dos años fue una mariposa. Hacemos un tapete de acerrín allá abajo del Espejo de Agua, y es precisamente con esta idea, es una otra ofrenda, completamente autogestiva, con lo que nosotros podemos poner, con nuestro trabajo, pero con estar todo el día ahí. A veces sí es echarse pleito con la gente de vigilancia porque no nos quieren ahí. Pero pues ahí seguimos. Entonces igual está también esa invitación, que si no también podría tomarse, pues.
Pues esta más bien es como de adherentes, ¿no? A la otra. Que también se había hecho en años anteriores, pero se descontinuó y pues más bien ahora es como darle continuidad a ese trabajo.
Bueno, podría ser la misma.
Pues a lo mejor es... Pues bueno, a mí me pasaron como el dato, ¿no? Como invitar a los más que seamos. Justo esto, ¿no? O sea, entre más personas sean, pues es mucho más fácil echarse el tiro como...
Sí, esta la convocamos entre Carlos de la biblioteca. Entonces, si bien ahorita ese espacio no es adherente, pero siempre ha sido simpatizante o cercano a todo eso, entonces la línea es eso.
O sea, está la invitación, pues, con los cerezos o con quien sea que vaya a llegar a la lunes a las 6 de la tarde.
En el Instituto de Investigaciones Filológicas ya pusieron ahora una gran ofrenda y hay un gran fondo de Carlos también.
Me quiero verla.
¿Alguna otra anuncia? Entonces no sé cuál quieren cantar de las que saben, que es la Tibahama, la de Xochitlán. Justamente en el Congreso, ahí salió esa canción, es el Congreso Monumental 74, y está traducida a las cuatro lenguas. Entonces dice,
Xochitl se está en tu corazón, Xochitl se está en tu corazón, un culto de ti.
So, best pensa ni lunginal.